Hola Marisa, gracias por atendernos. Facundo y Sonia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, es así en el sentido que, fue un grupo grande que reformamos el Código Civil y Comercial, pero que en realidad fue todo un trabajo que hicimos durante un tiempo largo,
claro.
De un fuerte debate, ¿no? De hecho, se hizo un debate muy federal, se viajó a 15 lugares distintos para justamente receptar los aportes, y de hecho si uno toma el primer texto que hizo esa comisión del anteproyecto a lo que después salió sancionado, hubo varias modificaciones justamente porque, abrir el juego, y esa es la de justamente el debate democrático, hicimos varias reformas, por lo cual el 1 de agosto del 2015 se puso en vigencia el Código Civil y Comercial. Un código que, como bien decís, nos regula desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? O sea, creo que la gente a lo mejor no dimensiona, pero es nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos, de ir al supermercado y hacer compras, decidir tener un hijo, qué derechos y deberes tengo, si me quiero divorciar, si alguien fallece, quién hereda, son todas las vías, de la vida cotidiana de la gente, ¿no?
Claro.
O sea, es un código muy importante, porque la verdad que tiene un peso en la vida cotidiana muy fuerte. Pero además de eso, lo que me importa destacar de la carta, que es un poco lo que nos convoca hoy acá, uh-huh. Y por eso, un poco cuando vos arrancaste proyecto de ley, porque todavía, por suerte,
claro,
no está nada. Sí. Creo que todavía tenemos tiempo de poder frenar un avasallamiento, ¿no? Para mí, en términos, de lo que es justamente el debate democrático en serio. Y desde este lugar, para mostrarla, cómo hay una, unánime la mirada crítica de esta reforma que se propone en este proyecto de ley ómnibus, la verdad que esta carta nuclea ideológicamente profesores que jamás en la vida hubiéramos firmado la misma carta. Para dimensionar en algún punto, ¿no?
Claro. Personas que no tienen las mismas concepciones del derecho, eso es lo que estás diciendo.
Absolutamente. Aquí estamos de la vereda contraria en clave de derechos humanos, por decirlo así. Que yo he tenido debates, por lo menos, fuertes, e interesantes también, ¿no? En la doctrina. Pero mira cómo es el punto, que nos ha unido, porque realmente ya la forma es una forma de avasallamiento. Y después vamos al fondo. El fondo también tiene horrores jurídicos, pero que son, que no hace falta, creo que si yo le pregunto a un alumno mío de privado uno, me dice, y me llega a contestar así, lo tengo que bochar, ¿no?
Claro.
Pero más allá de eso, a lo de fondo, a lo de forma, es tal, incluso, por ejemplo, se propone derogar un inciso de un artículo que no tiene ese inciso. Por ejemplo, un artículo del inciso C, pero tiene A y B nada más. Por lo cual, nunca supimos a qué quiere derogar si es algo inexistente. Y eso parece poco, pero si sancionar algo así, te empieza a generar el debate doctrinario. ¿Qué querrá decir el legislador?
Claro.
Que en realidad ese artículo siguiente, que sí tiene inciso C, ¿entendés qué te quiero decir?
Genera un montón de problemas para la interpretación de esas normas.
Un caos. O sea, vos a la gente, en vez de ayudarla, en vez de realmente acompañar con las leyes los cambios sociales, lo que hace es traerle más caos. Claro. Perdemos todos así.
Claro, claro. Y a mí me interesa subrayar, porque ustedes en la carta plantean varias cuestiones. Una de ellas es que hace falta un debate. De hecho, el proceso de modificación fue un proceso largo que incluyó una redacción de notables, un tratamiento largo en el Congreso. O sea, hace falta un debate profundo para modificar cuestiones tan sensibles a lo que hace a nuestra vida en sociedad.
Incluso, mirá lo que es esto, justamente por la complejidad que tiene un Código Civil que regula derechos reales, contratos, daños y perjuicios, familia, persona, nombre, por decirte un montón de cuestiones.
Sí, sí.
Lo que se hizo fue una comisión bicameral especial integrada por 15 diputados y 15 senadores que estudiaron de manera profunda todo el código o el anteproyecto en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Por lo cual tuvieron que hacer, y además del tiempo que insumió, por lo cual vos hoy, con esta idea que tienen el proyecto de ley ómnibus, que solamente va a incorporar tres comisiones nada más de diputados, vos tenés un montón de comisiones de temáticas que sí tocan el proyecto de ley ómnibus, que no van a tener ni la posibilidad de poder ser revisados. Por ejemplo, hay temas en materia de infancia, de niñez. Ahora, la pregunta es, ¿hay una comisión especializada en la Cámara de Diputados de infancia? Es que esa no está convocada.
Sí, incluso de salud tampoco está convocada.
De penal. Sí. Se modifica el artículo 34 en materia de legítima defensa, que es un artículo central, que justamente es que ciertas personas, por ciertas situaciones, estás legitimada a poder defenderte y hacer un delito, o sea, que el delito no es punible. Sí, sí. Y sin embargo, modificas el Código Penal y sin embargo, no hay ninguna comisión de penal que esté involucrada.
Es siempre muy interesante escucharte y pienso, ¿no? Esto vos me corregís con lo de proyecto de ley y es verdad. A la vez vemos, nuestros legisladores tienen y nuestras legisladoras tienen en este momento la potestad de dejar pasar o no este tipo de cosas y yo por lo menos estoy viendo una voluntad mayoritaria de darle esta carta al gobierno y aprobar la mayoría.
Pero te digo una cosa, no solamente, no es una potestad, es una responsabilidad.
Claro.
A ver, ser diputado o diputada, ser senador y senadora, es una responsabilidad que vos tenés. Vos no podés levantar la mano por cualquier cosa. O sea, digo, ¿dónde está el límite también de tu responsabilidad? Porque vos estás votando con esto cuestiones que son horrores jurídicos, barbaridades jurídicas que van a tener un caos en la interpretación.
Claro.
Entonces, ¿qué se va a ser responsable después cuando tengas el fallo del juez tal, distinto a los juez tal? Porque va a ser. Entonces, alguien va a venir a verte a vos como abogado y te va a decir, che, mira, Sonia, tengo una pregunta, ¿puedo hacer tal cosa según el juez que te toque? El claro. Juzgado uno te va a interpretar según la ley, aunque sea inconstitucional, no importa, ¿eh? Por en cambio, el juez 2, como en realidad sabe que el artículo 1 del Código Civil habla de los derechos humanos y que sobre la base de ese repensar tenés que interpretar, se interpreta como el código anterior. Ah, buenísimo. Así que vos a tu cliente le vas a decir que puede o no puede, no sé, según el juez que me toque. Ah, pero ven qué bien.
Claro, eso es una cuestión. También se modifican cuestiones, por ejemplo, como el divorcio, y ahí también hay lo que se presenta como un trámite más fácil, también termina siendo un poco peligroso, ¿no?
Pero no solamente peligroso, ¿por qué? Porque esto decimos siempre, lo barato sale caro. La pregunta es, vos te vas a divorciar hoy, y vos vas a ser sin abogado o abogada. ¿Vos qué derechos sabés que tenés? Claro. Vos firmás, y tu expareja, o tu exmarido, mejor dicho, porque tiene que ser un divorcio, tu exmarido es abogado, y sí conoce la ley, y vos no, pero como es sin abogado, yo que vos no firmaría.
Claro. No, lo que vos me asesoro no sería...
Pero ese asesoramiento no es obligatorio.
Claro.
Sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, digamos, siempre terminás perjudicando a los más débiles, pero además con una gravedad. Porque esto que decimos, lo barato sale caro. Después vos firmás algo y después vos podés ir a la justicia y decir, esto que firmé en realidad yo no sabía, tenía un desconocimiento, como poderlo puedes hacer, por lo cual vas a ir a la justicia igual.
Te voy a ir liberando porque sé que estás ocupada y encima estás de vacaciones, las dos cosas al mismo tiempo, pero te quería preguntar, porque hay un concepto que tiene el Código Civil y Comercial que es el de la autonomía progresiva, que fue un concepto que, bueno, para muchos es muy interesante y que entiendo que deja de estar en este proyecto de ley, en lo que modifica el Código Civil y Comercial.
En realidad es la modificación de la ley 27.611, que es la ley de los 1000 días, ajá, que justamente receptaba en consonancia con el Código Civil y Comercial el principio de autonomía progresiva. Que además te cuento que en octubre del año pasado, el 2023, el Comité de los Derechos del Niño, que es justamente el organismo que interpreta nada más y nada menos que la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, sacó una declaración sobre el principio de autonomía progresiva como columna vertebral de la Convención de Derechos del Niño.
Claro.
O sea, estamos retrocediendo de una manera terrible, cuando Argentina realmente ha sido pionera en este tipo, ¿no?, de conceptos, que han sido conceptos que, bueno, que uno sabe que son conceptos que ya hoy tienen muchos países, ¿no?
Y esto es algo, esto es más de concepto realmente. ¿Vos crees que justamente porque Argentina ha sido tan pionera en todo lo que es legislación en derechos humanos, existe hoy este embate legislativo? Porque, digo, yo sí, claro, no soy especialista, pero parece que una especie de refundación jurídica de la nación.
Una refundación jurídica conservadora. Uh-huh. Porque si vos ves en los proyectos, digamos, en las modificaciones, por ejemplo, en materia de daños y perjuicios, se vuelve otra vez al concepto de daño moral, que es un concepto antiquísimo, y no el de daño no patrimonial.
Claro.
Porque hoy tenemos daños que son mucho más complejos que la moral nada más.
Claro.
¿entendés? O sea, incluso daños tecnológicos, por ejemplo, técnicas de reproducción asistida. Una clínica que, por ejemplo, le implantó los embriones de la familia tal a la familia tal, ponele, ¿no? Y hubo una responsabilidad de la clínica. No es un tema de daño moral en el sentido clásico. Son daños contemporáneos, son mucho más modernos. Habíamos modernizado la legislación al respecto.
Sí.
Creo que no se tiene dimensión justamente de lo que es este proyecto mismo, por lo cual, bueno, agradezco que también ustedes le den el espacio para poder también... A ver, en el fondo esta carta abierta, con ideologías tan diferentes, de tantos profesores, de tanto prestigio, no es casualidad. Es causalidad de un anteproyecto, de un proyecto de ley que realmente no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, ahora estamos todas, todos, todes atentas a lo que ocurra en el Congreso y confiamos en que las y los legisladores asuman la responsabilidad que tienen. Así que seguramente seguiremos hablando del tema. Muchísimas gracias, Marisa, por habernos atendido.
No, de nada, un cariño enorme.
Un cariño.